antiguos, en un pellejo fino que nos mantiene.
Qué lindo recibir a Vera. ¿Cómo le va a Vera?
Buen día, Nano. Buen día, Andrés. Bien, buenas. Muchas gracias. Igualmente ustedes, recibirlos a través de las ondas en nuestras casas, ¿no? Bien, lindo, lindo eso.
Sí, sí, sin duda. Sin duda.
Nano, ¿sí? Hoy, bueno, primero se me está yendo la esperanza de empezar a hacer las columnas presenciales. Ahora aumentó demasiado el índice de contagio y entonces, bueno, permaneceremos en casa.
Sí.
Así que...
ya llegarán, Vera, ya llegarán, tranquilo.
Bueno, espero que la transmisión siempre por teléfono por lo menos sea de una... tal que nuestros oyentes nos puedan seguir con tranquilidad, ¿no?
Sí,
y con gusto, ¿eh?
Igual usted plantea siempre viajes
sí, ¿no?
Que nos sacan.
Hoy, Nano, te voy a proponer, a vos que te gusta viajar, bueno, lo que vamos a proponer es durante algunos jueves conversar sobre temas que pertenecen a la física actual, a la física moderna, a la astrofísica moderna, y que son muy fantasiosos para la visión de un digamos para la visión
de popular, un terrestre común y mortal, dice usted,
del terrestre, exacto. digo, también podríamos decir que toda esta fantasía que aparentemente vamos a desarrollar en estos jueves de astrofísica, que está fundamentada en los premios Nobel, ahora lo voy a explicar un poquito más detallado, en los premios Nobel de este año, en los premios Nobel de física y de química de este año, esa fantasía en la ciencia es clave. Vamos de nuevo. No es que el premio Nobel haya planteado una fantasía, sino que para quienes escuchamos todo eso, nos puede resultar fantasía y ficción las cosas que se están descubriendo. Pero es importante, porque esos viajes mentales, como los que a vos te gusta tanto, Nano, bueno, y Andrés también, porque lo hemos conversado muchas veces, ya estaban presentes en la civilización humana. Julio Verne,
sí, claro, Colón,
sí, exacto, se encargó de meternos en esto a la gente, ¿no? Es decir, en las novelas de Julio Verne sobre los submarinos y sobre las naves espaciales, hoy son cosas de todos los días, hoy ya nadie discute y no hay ficción atrás de todo eso, pero decíselo a los habitantes de la época de Julio Verne, y pensaban, el hombre que está tomando cada vez que escribe.
Sí, sí.
Bien, con esa introducción, lo que nosotros vamos a tratar cuatro jueves que viene, tiene que ver con lo que descubrieron los premios Nobel de Física de este año, que lo habíamos dejado para desarrollar este título, no lo profundizamos en su momento. Los premios Nobel de Física de este año fueron otorgados a Roger Penrose, que es un matemático británico, Reinhard Hensen, que es un físico alemán, y Andrea Ghez, que es una física estadounidense. Y también por elevación a alguien muy conocido para los que trabajamos en ciencia, en astrofísica en particular, que es Stephen Hawking, que como Stephen Hawking está muerto y los premios Nobel no se entregan post-mortem, entonces se premió en este grupo de estos tres que yo nombré, especialmente a Roger Penrose, que fue el que trabajó con Stephen Hawking en el descubrimiento ¿de qué? De los agujeros negros.
Ah, ya me aterrorizó. Yo venía bien, hasta acá venía bien. Yo creo que los únicos agujeros negros que conozco son los del alma.
Sí, ¿no? Esas caídas que uno no encuentra el final, ¿verdad?
Sí.
Algo así. Bueno, esto tiene es una buena analogía en el fondo. Lo único que esto sí tiene un final, lo que descubrieron los físicos. A ver, recordemos siempre que los premios Nobel solo son entregados a realizaciones comprobadas. Es decir, Estos señores que yo nombré y otros tantos científicos que están alrededor de todos ellos, ellos son la cabeza de un iceberg, digamos, la parte que se ve, pero hay mucha gente soportando todas las afirmaciones y certezas que estos señores han formulado durante los últimos 13, 15 años, ¿sí? Son entregados solamente cuando algo está comprobado. Quiere decir que este premio Nobel valida una idea que hasta ahora era casi de película de ciencia ficción, que son estos famosos agujeros negros. Bien, entonces vamos a introducirnos en el tema. Vamos a decir, volvemos al principio y decimos, cuando miramos hacia el espacio, que eso es muy común para todos nosotros, e intentamos escudriñar y observar detalles de lo que pueden ver nuestros ojos, casi siempre concluimos o nos creemos que eso que vemos es todo. Bueno, durante el día, durante la noche, nuestras observaciones nos permiten entender, y eso que entendemos asumimos que es todo lo que hay, pero no es así,
¿eh? Bien humano. Bien humano eso.
Es bien humano, exactamente, es bien humano, porque por ahí va a venir algo que nos propone este premio Nobel, estos premios Nobel, que es el cambio de cabeza, el cambio de cómo se miran las cosas. Pero eso que decía, que nosotros nos creemos que vemos todo, no es así. En realidad apenas vemos casi nada. ¿Tá? Fíjate que si la luz de todas las estrellas que están rodeando a nuestro planeta, en el universo donde nosotros estamos inmersos y viajando, ¿tá?, llegaran con la misma intensidad de luz a nosotros, a nuestros ojos, durante la noche veríamos un cielo permanentemente iluminado como si fuera de día. Fíjate vos todo lo que hay que nosotros no vemos. ¿Tá? ¿Por qué? Porque está muy lejos. Y entonces la intensidad luminosa llega con muy poca capacidad de ser observada por el ojo humano. En realidad lo que apenas vemos de todo esto es un salpicón, apenas un salpicón. Y ni te cuento de aquello que no emite luz, porque ni siquiera lo sospechamos. Nosotros no sabemos escudriñar en la oscuridad. En realidad para nosotros la oscuridad representa el misterio, el temor.
La nada.
No sabemos, claro, no sabemos qué, no sabemos escudriñar la oscuridad, no buscamos la oscuridad, porque no sabemos qué hacer dentro de ella. Entonces dejamos toda una parte que el universo sí también tiene. ¿Qué son esas partes? Bueno, nosotros estamos acostumbrados desde que nos enseñaron en nuestra escuela, en el liceo y la formación básica que tenemos sobre el universo, de que todos los objetos que están que nos rodean, que vemos desde la Tierra, los podemos ver porque nos reflejan la luz. Entonces, o la emiten. Entonces, los planetas reflejan la luz de las estrellas, de los soles que tienen cerca, y por eso los podemos ver. O las estrellas, que son emisores propios de luz, emiten esa luz y nosotros las podemos ver. Pero toda nuestra comprensión está en base a la luz. No escudriñamos la oscuridad. Si nuestros oyentes se pusieran en la hipótesis, en el experimento mental, de entrar a un cuarto oscuro, ¿tá?, completamente oscuro, no sabríamos qué hacer, porque además de tener que todos nuestros sentidos ponerlos al máximo nivel de sensibilidad, a pesar de eso, no podríamos describir lo que hay alrededor nuestro. Describimos solo lo que vemos. Y lo que vemos solo lo vemos cuando refleja luz.
Dígame, Vera, ¿usted duerme con la cortina corrida o la ventana abierta?
Las dos cosas, ¿por?
Porque a mí no me gusta despertarme en un cuarto oscuro, ¿sabe?
Sí,
siempre dejo la ventana abierta, siempre tengo que tener un lugar por donde mirar.
Claro, exactamente. Pero es exactamente
porque el efecto cuarto oscuro a mí me da una sensación de perdido, de extraviado.
Claro.
Inclusive en este grado de percepción, ¿no? Sí, más allá de darle con la rótula al cajón de la cómoda, ¿no? Que también sucede.
Sí, sí, claro. Eso seguro, de los golpes nocturnos y los hematomas que salen en las piernas. Pero es exactamente...
Yo soy contrario a ustedes, ¿eh?
Apaga todo.
¿Sí? Todo.
Es decir, la oscuridad te da contención.
Sí.
pero no podés descubrir lo que hay alrededor de la oscuridad que te contiene.
No, pero logro moverme sin sufrir heridas.
Sería un buen astronauta, ¿ves? Ese sería un buen astronauta.
Pero eso que estás haciendo, que estás describiendo, Andrés, es exacto. Es lo que hace el hombre, es lo que hizo el humano para escudriñar el espacio. ¿Qué hizo? Desarrolló más sensibilidades en buscar cosas que sospechaba que no estaban, porque la oscuridad no nos muestra nada. Y vos lo que haces es, desde el punto de vista de la sensorialidad, es establecer, es maximizar la capacidad del oído, la capacidad del tacto, incluso hasta la de la temperatura, para saber que estás en algo más frío o más caliente, es decir, desarrollando nuevas tecnologías para encontrar en la oscuridad explicación de lo que falta en el universo para que el universo sea equilibrado. Porque si solo consideramos los astros que vemos, el universo estaría desequilibrado. Y esa fue la pregunta principal que se hizo Einstein allá al principio de 1900. ¿Cómo lo que veo me da que el universo debería estar desequilibrado y en realidad está todo equilibrado? Porque claro, los puntos oscuros de ese universo no los vemos. ¿Cómo se llaman esos puntos oscuros?
Agujeros negros.
Se llaman agujeros negros.
Qué maravilla. Usted es maravilloso. Me llevó del cuarto al agujero negro, rápidamente.
Carlos, se nos fue el tiempo y caímos en el agujero negro, pero me das unas ganas tremendas de dejar todo ahora, irme de la radio, sentarme frente al televisor y poner Interestelar.
Sí, oyentes, sigan el consejo de Andrés. Dos películas para recomendar, no solo Interestelar, sino otra que es del año 2014, también como Interestelar, que se llama La teoría del todo, que es precisamente la vida de Stephen Hawking, que fue el que postuló por primera vez en forma concreta que debían existir y cómo tenían que ser los agujeros negros. Es decir, eso que no podemos ver, pero que fue fotografiado este año por primera vez. No podemos ver con nuestros ojos, pero sí existen en el universo. De eso vamos a hablar el próximo jueves.
Vamos a prender la luz en el cuarto oscuro. Perfecto, Vera.
Sin miedo.
Un placer. Nos vemos. Bueno, que tenga buen día.
Nos vemos. Que pasen todo muy bien.
Gracias. Chao.